radio suena una canción. Nos indica un encuentro de corazón. Estudiamos juntos, aprendemos de la Torah. Con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat gigante, unidos en la paz.
Shalom, queridos oyentes. Bienvenidos a Shabbat Gigante en Radio Noaji de Breslev. Hoy tenemos un programa especial de la Parashá Naso, números 421 al 789, donde vamos a leer y comentar artículos de cuatro distinguidos autores de Ash Latino. Nuestro primer artículo es Aprecia tu chispa divina, que nuestro estimado Marcelo Valladares nos hace el favor de comentar. En este artículo, Rav Abraham Tversky nos invita a reconocer y valorar la chispa divina que cada uno de nosotros posee. La reflexión se centra en cómo comprender nuestra conexión con lo divino puede motivarnos hacia una mayor espiritualidad y alejarnos de las gratificaciones físicas. Es un llamado a elevarnos y a alcanzar nuestro máximo potencial espiritual.
Muy buenas tardes, Shabbat Shalom. Estimados radioescuchas, estimada comunidad, es para mí un honor estar ante ustedes, Baruch Hashem. Pues en esta ocasión, a su servidor Marcelo Valladares Escobar, me corresponde hablarles del tema Aprecia tu chispa divina, de la página de Aish Latino, de las reflexiones del Rab Abraham Tversky. El Eterno le conceda larga vida. Nasó números 421 y 789. Baruch Hashem. ¿Por qué la Torah prohíbe que el Nazir, es decir, el Nazareno, se acerque a un muerto? El Ralbag explica, la razón por la que un cadáver contamina es porque representa lo defectuoso de lo físico. Y el Nazir debe evitar las cosas físicas que puedan atraerlo. El Rab Enoch Leibovitz comenta que, por el contrario, el hecho de confrontar la mortalidad humana motiva a la persona espiritualmente. Tal como dice el rey Salomón, es mejor ir a la casa de duelo que ir a la casa del banquete. Porque ese es el fin de todos los hombres y el que vive debe poner eso en su corazón. Eclesiastés 7:2. En el Talmud encontramos muchas referencias a que contemplar nuestra mortalidad desalienta a la persona de las indulgencias materiales. ¿Por qué entonces el Ralbag dice que el Nazir, quien toma votos de abstinencia en su búsqueda de espiritualidad, debe evitar el contacto con los muertos? El Rab Leibovitz explica que hay dos caminos por los que se puede aspirar a la espiritualidad. Una forma es enfocarse en que el hombre comparte sus impulsos físicos con las formas de vida inferiores y que cuando se entrega a la gratificación de sus deseos corporales, exterioriza sus rasgos animales. El Midrash dice que cuando Dios reprendió a Adán por su pecado, Adán lloró. Ahora mi mula y yo comeremos del mismo recipiente. Tomar conciencia de esto es algo humillante que debe motivar a la persona hacia la espiritualidad, alejándola de la gratificación física. La segunda forma es comprender la santidad de la Neshama, el alma divina que posee, que es inseparable de su fuente en Dios. Comprender su potencial para la divinidad debe motivar a la persona hacia una búsqueda de espiritualidad. Ambos enfoques son válidos y ambos tienen su lugar. Los éticos citan la frase, su corazón se eleva en los caminos de Dios. Segunda de Crónicas 17:6. Implicando que a pesar de ser el orgullo, es vanidad, de que el orgullo es vanidad, uno puede verse motivado por el orgullo para volverse más espiritual. Tener conciencia de nuestro componente divino debe llevar a la persona a tratar de alcanzar las estrellas, porque no hay nada espiritual que esté fuera de su alcance. Como dice el Ralban, cada persona puede ser como Moshe. Gilhob Teshuvah 5:2. La dignidad del hombre debe impulsarlo a buscar la perfección. El Talmud cuenta de un joven que tenía un bello y largo cabello. Al ver su apuesto reflejo en el agua, él temió verse atraído hacia las influencias físicas. De inmediato tomó un voto de Nazir, lo que requeriría que se afeitara la cabeza. Juro que me cortaré este cabello al servicio de Dios. Nazir 4:2. Alguien que acepta la Nazirut por tal propósito es el ideal. Un Nazir que está tan dedicado a lograr la espiritualidad debe enfocarse en la chispa divina de su alma. Debe estar completamente absorbido en la grandeza espiritual que tiene a su alcance. No es necesario que se concentre en su bajo componente físico y que se distraiga de su potencial para la grandeza. Hidushei Halev Bamidbar, página 31. Estimados, hasta aquí el artículo de El Rab. Baruch Hashem. Pues estimados, mi pequeño comentario es este. Mirando los videos del Rab Jonathan Galet, en uno de sus videos menciona poner jueces y policías en nuestros 7 portones. Pues estimados, en una ocasión le puse este video a mi esposa y luego después de mirarlo, mi esposa cerró la cortina de la ventana que da a la calle. Pues uno de nuestros portones que nos hace caer son nuestros ojos. Pero también, como dice el Rab Leibovich, también mirando el destino de los que nos rodean nos hace reflexionar y nos alienta a no ir por el mismo camino. Recuerdo aún un dicho muy frecuentado por señores de mi pueblo, que dice: si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Pues por este motivo también es bueno mirar por la ventana. Baruch Hashem. Pues creo que así somos los humanos. Echamos de menos a las cosas cuando ya no las tenemos. Pero cuando las tenemos, no las valoramos. No valoramos a veces los grandes regalos que Hashem nos da. Y ya los valoramos cuando estamos al borde del precipicio. Bendito sea Hashem por todo lo que nos da, ¿verdad? En mi opinión, la paz es uno de los grandes regalos que Hashem nos da. Y pues para alcanzar este bonito regalo, solo debemos explotar este gran regalo con que Hashem nos creó, que es el libre albedrío, y guiarnos en el camino correcto. Pues estimados, es cuanto a mi participación. El Eterno les conceda un feliz Shabbat Shalom y todo lo bueno. Shalom, Shalom.
En un mundo lleno de deseos, donde lo físico llama sin parar, existe una chispa en el alma, una luz que debes abrazar. Apreciar tu chispa divina, esa llama que brilla en ti. En cada paso, en cada día, busca siempre tu raíz. De lo vano, busca en lo alto su verdad, evita. raíz. El orgullo puede ser una guía si te lleva a la humildad. En cada meta, en cada día, recuerda tu divinidad. Apreciar tu chispa divina, esa llama que brilla en ti. Aprecia tu chispa divina y alcanzarás el esplendor.
La enseñanza clave aquí es que cada uno de nosotros tiene una parte divina que puede guiarnos hacia la grandeza. Debemos recordar que nuestras acciones y elecciones pueden reflejar esta chispa divina y ayudarnos a vivir una vida más plena y significativa. Continuamos con el artículo La santidad cuenta, que nuestro estimado Alfonso Espinosa nos hace el favor de comentar. Rav Benji Levi nos enseña a través de la Parashá Naso, explicando cómo la santidad y las relaciones humanas se entrelazan en nuestras vidas. Este artículo destaca la importancia de mantener la pureza en nuestras relaciones con Hashem, nuestros semejantes y nosotros mismos. La Parashá nos enseña que cada acción y cada persona cuentan y debemos esforzarnos por vivir con integridad y santidad.
Shabbat Shalom, muchas gracias, estimado, que Dios le bendiga. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar lectura al artículo de Aish Latino. El título es La Santidad Cuenta, donde imparte Rav Benji Levi. La parashá es de Naso, números 4, 21, 7, 89. Por lo general se supone que los textos escritos están bien estructurados, con un flujo de pensamiento claro y lógico. Un comienzo, un desarrollo y un final claro. Sin embargo, en la Parashat Naso se cuestionan diversos tópicos, uno detrás del otro, con una aparente falta de conexión entre ellos. El libro de Números comienza con el pueblo judío en el desierto antes de la entrada a la tierra prometida y describe cómo viven sus jerarquías y sus censos. Luego se refiere a una serie de conceptos aparentemente desconectados: el pecado de traición a Dios a través del robo, la sotá, la mujer de quien se sospecha que fue infiel, el nazir, nazareno, quien para santificarse a sí mismo se abstiene de beber vino, de cortarse el cabello y de tener contacto con cadáveres, y las bendiciones sacerdotales. Si se tratara de cualquier otra obra literaria, podríamos aceptar simplemente que esas secciones fueron ubicadas de forma aleatoria. Sin embargo, cuando se trata de la Torá, no existe que algo sea al azar. Inmediatamente antes de estos versículos, la Torá describe en detalle el censo de cada individuo de la nación. El significado de la cuenta incluso queda resultado por el nombre de este libro, Número. La palabra hebrea para números es mispar y contar es lispor. La raíz de esta palabra son las letras Sin, Fein, Reish. No es coincidencia que otras palabras compartan exactamente la misma raíz, sea lesaper, relatar o contar. En otras palabras, al contar algo, uno relata su historia y le otorga un nivel de significado de acuerdo con su identidad singular. El censo resulta la importancia de prestar atención a cada individuo de la nación. Las secciones siguientes se refieren a diferentes aspectos de la psique humana y representan tres niveles distintos de las relaciones que experimentan esos individuos: la relación entre las personas y Dios, entre la persona y sus semejantes y entre la persona y sí misma. La Torá describe las consecuencias del robo y la naturaleza traicionera de este pecado. Dios es la máxima fuente de moralidad objetiva. Cualquier acto opuesto a la moral representa un acto contra Dios mismo y, por lo tanto, implica una fractura en la relación entre el hombre y su creador. La Torá luego lleva nuestra atención a la relación entre el hombre y su esposa. Al hablar de la sotá, la Torá se centra en la relación conyugal que por definición es una relación basada en la confianza. Dado que la unidad familiar conforma la base de la sociedad, su quiebra puede tener catastróficas consecuencias sociales. La Torá sigue describiendo al nacir una elección de estilo de vida que representa la santidad, lo opuesto a lo que vimos con respecto a la sotá. El nacir escoge aceptar un estilo de vida de abstinencia como respuesta directa al quiebre social previamente descrito. Él supera sus deseos de abstenerse de placeres físicos. Por un lado, el nacir es considerado sagrado para Dios por alejar potenciales tropiezos y elevarse a sí mismo. Por otro lado, su elección personal de separarse del mundo material tiene lugar a costa de dejar de disfrutar de los placeres que Dios dio en la vida. Por eso se le ordena llevar una ofrenda de pecado al completar su periodo de abstinencia. Si bien abstenerse de cosas que están permitidas es una decisión legítima, esa elección personal debe ser temporaria e inherentemente es defectuosa. Esta dialéctica forma la tercera esfera de la relación humana, la relación de la persona consigo misma. La Torá continúa describiendo las bendiciones sacerdotales, que de hecho representan el hilo conectado entre los diferentes temas antes mencionados. En cada caso, el sacerdote Cohen juega un rol activo a través de la palabra y actos rituales para preservar la santidad y dirigir el equilibrio y la armonía en la nación en los diferentes niveles de relaciones. El sagrado rol del sacerdote nos recuerda que tenemos disponibles las herramientas y los recursos comunitarios y que en última instancia todos somos capaces de controlar nuestras acciones, elevar nuestros comportamientos y elegir un estilo de vida que construya y no que destruya, para santificar nuestra alma y preservar nuestra relación con Dios, con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Si somos capaces de vivir de esta manera, haremos que nuestra vida cuente, nos impregnemos con propósito y nos aseguraremos de ser un receptáculo digno de la bendición sacerdotal que trae la Torá. Que Hashem nos bendiga, nos proteja, que ilumine, sea bondadoso y nos otorgue paz. Baruch Hashem. Gracias al Eterno. Bien, pues aquí a grandes rasgos nos enseña que debemos cumplir. Nosotros no somos judíos, somos Bnei Noah, pero bueno, aquí los invitan a cumplir con todos estos preceptos en esta parashá para, pues ahora sí que como dice aquí, recibir la bendición del Cohen, recibir la bendición del cielo, ser ahora sí que merecedores de santificar nuestra alma y también de esta relación con Hashem, con nuestros semejantes y con nosotros mismos, ¿verdad? Porque todo esto pues nos va a llevar a ser verdaderamente seres humanos o hombres o almas en este mundo que estamos trabajando para llevar a cabo los preceptos de Hashem, que todo es paz, bondad, bendición, amor, armonía entre toda la gente, y eso pues lleva una responsabilidad de cada uno de nosotros. Dice aquí que nosotros podemos cambiar nuestras actitudes, que realmente no, que no quiere trabajar y no quiere cambiar sus actitudes, pues bueno, así estará y seguirá viviendo con su actitud de enojo, de preocupación, de celos, de querer disfrutar las cosas mundanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí pues dice que cada uno de nosotros podemos hacer esos verdaderos cambios. Todo está en que nos apeguemos a todos estos preceptos. Nosotros pues como Bnei Noah, los siete preceptos no ágidas para precisamente vivir de acuerdo a la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Bien, esto es lo que puedo compartir, lo que yo entiendo, no quiere decir que así sea. Muchísimas gracias a todos, que el Eterno les bendiga, bendiciones del cielo, todo lo bueno y dulce, Shabbat Shalom para todos, un fuerte abrazo.
Desierto bajo el sol ardiente, la nación se prepara a avanzar, Entre números y cuentas la Torá nos quiere enseñar. La santidad cuenta en cada acto, en cada voz. La santidad cuenta en nuestra relación con Dios, en el censo y en la vida, en cada paso y en cada día. La santidad cuenta, nuestra historia nos guía. El robo y la traición nos alejan de lo real, pero la sota nos muestra que la confianza es vital. Nacir en su camino busca pureza y santidad, una vida de abstinencia para encontrar la verdad. Tres relaciones que vivir: con Dios, con otros y con uno mismo. La Torá nos da la guía para encontrar el equilibrio. La santidad cuenta en cada acto, en cada voz. La santidad cuenta en nuestra relación con Dios, en el censo y en la vida, en cada paso y en cada día. La santidad cuenta, nuestra historia nos guía. Con otros y con uno mismo. La Torá nos da la guía para encontrar el equilibrio. La santidad cuenta en cada acto, en cada voz. La santidad cuenta en nuestra relación con Dios, en el censo y en la vida, en cada paso y en cada día. La santidad cuenta, nuestra historia nos guía. El Cohen con sus bendiciones nos recuerda nuestro rol: elevar nuestras acciones y encontrar en Dios el sol. Que Hashem nos bendiga, nos proteja y nos ilumine. Que su paz nos envuelva y su amor nos sublime. La santidad cuenta en cada acto, en cada voz. La santidad cuenta en nuestra relación con Dios. Que Hashem nos bendiga, nos proteja y nos ilumine. Que su paz nos envuelva y su amor nos sublime. La santidad cuenta en cada acto, en cada voz. La santidad cuenta en nuestra relación con Dios.
Es fascinante cómo la Torá nos guía en cada aspecto de nuestra vida, desde lo personal hasta lo comunitario. La enseñanza de Rav Leví nos recuerda que nuestra búsqueda de santidad debe ser constante y consciente, influyendo positivamente en todas nuestras relaciones. El tercer artículo de hoy es Bendiciones para la Eternidad, que nuestro estimado Mijael Domínguez nos hace el favor de comentar. Revet Sinester Jun Grace nos habla sobre las bendiciones sacerdotales y su importancia en nuestras vidas. Estas bendiciones han acompañado a nuestro pueblo a lo largo de la historia y nos recuerdan el poder y la belleza de transmitir bendiciones con amor y devoción. Nos enseña que no solo es la bendición en sí, sino la intención y el amor con que se otorgan lo que realmente importa.
Shabbat Shalom, muchas gracias amigo, muchas bendiciones para usted, para todos los radioescuchas. Mi nombre es Mijael Domínguez y en esta ocasión voy a compartir un artículo que se encuentra en la página de Edge Latino. Este artículo lleva por título Bendiciones para la Eternidad y es por nuestro Rebetzin Esther Kungres, correspondiente a la Parashá Naso. En esta Parashá, Hashem nos da la triple bendición sacerdotal. Estas bendiciones acompañaron a nuestro pueblo a través de los siglos, en todas las tierras de nuestro exilio. Ellas están grabadas eternamente en nuestro corazón, talladas en nuestros labios y son transmitidas de generación en generación. Que Hashem te bendiga y te proteja. Que Hashem ilumine su rostro sobre ti y te dé gracia. Que Hashem dirija su rostro hacia ti y establezca la paz. Hashem le dio a nuestro patriarca Abraham el privilegio de dar bendiciones, como declara el versículo, y serás una bendición. Ese honor fue transmitido a Isaac, luego a Jacob. En esta parasha, Hashem le instruye a Moshe a conferir este privilegio a Aarón y a todos sus descendientes, los Kohanim, de forma perpetua. En la tierra de Israel, los Kohanim bendicen a la congregación todos los días. Fuera de Israel, solo lo hacen en las festividades. Sin importar en dónde residamos, las bendiciones son parte de nuestras plegarias diarias. Las recitamos durante el servicio matutino y también en el Shema antes de ir a dormir. El Hassan también las menciona durante la repetición de la Amida. No podemos dejar de sorprendernos si consideramos que estas bendiciones sobrevivieron el paso del tiempo y nos acompañan en la actualidad, tal como era hace miles de años, cuando Hashem las proclamó por primera vez en el monte Sinai. No solo pronunciamos estas bendiciones durante nuestros rezos formales, sino también en la víspera de cada Shabbat. Los padres dan esta bendición a sus hijos frente a las velas, antes de hacer Kiddush. ¿Cuán afortunados somos de poder bendecir a nuestros hijos con las mismas palabras que pronunció Hashem, palabras que están escritas en la Torah? Asimismo, cuando pronunciamos estas bendiciones, nos conectamos a los millones de almas que nos precedieron con nuestros seides y bobes, que ya no están en este planeta, pero que las murmuran junto a nosotros. Hasta el día de hoy, podemos escuchar las voces de nuestro Padre y de nuestros seides, de quienes tuvimos el privilegio de recibir Brajot. Ellas nos acompañan eternamente y así continuará de generación en generación. El significado detrás de la bendición. La bendición está compuesta por tres partes. La primera contiene tres palabras, en memoria de los tres patriarcas. La segunda tiene cinco palabras, en referencia a los cinco libros de Moshe. La tercera, con siete palabras, nos recuerda a los siete cielos y le pide a Hashem que nos brinde su generosidad. Antes de impartir la bendición, los Kohanim dicen una plegaria, cuya última palabra es Behava, con amor. Esto nos enseña que un requisito previo para impartir una bendición es que el corazón desborde de amor. Una persona puede tener sabiduría de Torah, pero si no es un individuo agradable, no podrá compartir esos tesoros con otros y la bendición quedará incompleta. Sin embargo, no necesita ser un Kohen para dar una bendición. El poder de la bendición nos pertenece a todos. El único requisito es que nuestro corazón desborde de amor. Las bendiciones son una parte integral de nuestra vida, que en la lengua sagrada le damos a otro la bienvenida diciendo Baruj Haba, bendito el que viene. Y en Yiddish, el lenguaje folclórico de nuestro pueblo, nos despedimos con Sei Gevent, que seas bendecido. Otras ideas sobre las bendiciones. La primera bendición es por salud y sustento, pero una vez que tenemos esto, podemos abusar de ellos y darlos por sentado. Por eso concluimos la bendición con la palabra Ishmereja, que Hashem te proteja, para que siempre tengas conciencia de este regalo y lo trates con mucho cuidado. La segunda bendición pide que Hashem ilumine nuestra mente con las enseñanzas sagradas de su Torah, y concluimos con la palabra Bijuneka, que haga que encuentres favor en sus ojos. Como dijimos antes, puede ser que una persona tenga sabiduría de Torah, pero si no es agradable, no podrá compartir estos tesoros con los demás, y la bendición quedará para siempre incompleta. La tercera bendición es que Hashem nos tenga compasión, que perdone nuestros pecados y nos otorgue shalom, paz. En esta bendición, la palabra final es shalom, lo que nos enseña que sin paz todo lo demás carece de valor y sentido. Puedes vivir en un palacio, pero si no tienes paz en tus relaciones, todas tus bendiciones no servirán de nada. Nuestros sabios enseñan, im ein shalom, im klum. Si no hay paz, no hay nada. Nosotros, el pueblo judío, tenemos conciencia de la gran importancia del shalom. Por eso concluimos nuestras plegarias más importantes con la Amidá y el Kaddish, con una plegaria por la paz. Todos tenemos una misión divina. Esta parashá le recuerda a cada individuo que tiene una misión única en la vida. La parashá comienza diciendo, cuenta también a los hijos de Gershon. La expresión también es irritante. ¿Qué significa? Los hijos de Gershón tenían la responsabilidad de transportar las cortinas y otros objetos pesados del tabernáculo. A primera vista, podríamos pensar que tener la obligación de cumplir una tarea tan servil calificaría a la persona como schlepper, un mero conserje. Pero la Torá nos dice, cuéntalos también, para recordarnos que los hijos de Gershón eran tan importantes como quienes tenían la responsabilidad de transportar el arca sagrada. Lo que importa no es que, sino cómo lo hacemos. La diferencia está en el amor y la dedicación que invertimos en una tarea. En las casas de nuestros padres y abuelos, vimos a nuestro padre y a nuestros seide, rabinos eminentes, esperar y servir a todos los que cruzaban sus umbrales. Para ellos, ninguna tarea era demasiado servil. Por supuesto que nuestra abuela, así como nuestra madre, nunca se cansaron de atender las necesidades de los demás, saber que eran útiles y ayudaban a los demás. Cargaba de significado cada acción. Cuando enfrentamos el desafío de hacer tareas que podemos considerar que están por debajo de nuestra dignidad, recordemos estas palabras de la Torá. Cuenta también a los hijos de Gershón, ya sea que lleves las cortinas o el arca sagrada, eres importante y en definitiva eso es lo único que cuenta. Tener conciencia de estar cumpliendo nuestra misión nos llena de energía y eleva incluso la tarea más simple en el servicio a Hashem. Hecho por Hashem a medida, no es lo que tenemos, sino lo que somos. Esta parasha es la más larga de la Torah, 176 pesukim versículos. Es la más larga porque al final de la parasha se enumeran por separado las ofrendas que llevó cada príncipe al tabernáculo. Lo sorprendente es que a pesar de que todos llevaron exactamente la misma ofrenda, en lugar de enumerar los componentes de la primera contribución y luego declarar que los otros príncipes llevaron exactamente lo mismo, la Torah enumera a cada uno por separado. Esto es todavía más difícil de entender, porque en la Torá no hay ninguna redundancia. Cada palabra, cada letra, cada signo de puntuación está cuidadosamente medido. La Torá nunca repite nada sin tener un mensaje más profundo. ¿Cuál es el significado de la repetición de la ofrenda de el nombre del príncipe? Piensa en lo que pasaría si un grupo de amigos se comprometieran al mismo tiempo y después del casamiento del primero los otros copiaran exactamente la boda. Pidieran exactamente el mismo menú, las mismas flores, el mismo vestido de novia, la misma música, etc. Esto sería algo inaudito en nuestra sociedad por dos razones. Primero, la novia y el novio de la primera boda se enojarían si las otras parejas les copian y manifestarían su disgusto. Segundo, las otras parejas no querrían copiarles porque nuestra cultura está enraizada en la competitividad, por lo que necesitamos ser mejores que los demás. Pero los 12 príncipes de Israel estuvieron felices de llevar regalos idénticos, porque ellos estaban alejados de los celos y el resentimiento y el deseo de superar a los demás. Los príncipes entendían que lo que importaba no era el regalo, sino la forma en que se lo ofrecía. Hashem mismo dio su sello de aprobación enumerando los regalos por separado para enseñarnos que lo que es especial sobre cada persona es su esencia y el sentimiento con el que da, no el regalo en sí. Esta es una lección que nos vendría bien implementar. Nuestra generación a menudo mide a las personas por lo que poseen en lugar de prestar atención a lo que son. La historia de los príncipes de las tribus nos recuerda que cada uno está hecho por Hashem a medida, con un alma y una misión únicas, y que lo que importa no es tener más, sino ser más. Hashem no mira nuestras posesiones, sino la forma y la intención con las que las damos. Por lo tanto, en vez de enfocarnos en el físico y en lo material, tratemos de desarrollar nuestro ser interior. Baruch Hashem, hasta aquí la lectura de este artículo, y en él nos toca un tema muy importante que muchas veces nosotros como no judíos desconocemos, y es el tema de las bendiciones que el pueblo de Israel siempre declara sobre sus hijos, sobre la congregación Oscuanim, y estas bendiciones es que Hashem te bendiga y te proteja, que Hashem ilumine su rostro sobre ti, te dé gracia, que Hashem dirija su rostro hacia ti y te establezca la paz. Y muchas veces nosotros no entendemos la magnitud de estas bendiciones, pero aquí nos dice que estas bendiciones fueron dichas por Hashem mismo. Entonces tiene una importancia muy grande. A veces los significados no los logramos entender. Pero sobre todo vemos que cuando Hashem nos da una bendición, al final nos protege para que la bendición la disfrutemos, para que sea completa para nosotros. Por ejemplo, en la primera termina diciendo que te proteja, en la segunda que te dé gracia y en la tercera que te dé paz. Es algo increíble cómo Hashem y a través de los sabios de Israel, todo lo que nos dan es algo que nos da completa bendición, no una bendición a medias, una bendición completa y te protege aún para el futuro. ¿Por qué? Por ejemplo, en la última dice que puedes tener todo lo que Hashem te da, puedes tener lo que necesites, pero si no tienes paz, pues no sirve de nada, no lo vas a disfrutar. Es algo increíble y este artículo habla de varios temas. Significado detrás de la bendición y también de que todos podemos dar bendiciones. Es un tema también importante. Dice que que en realidad las bendiciones fueron encomendadas a los Kohanim, a los sacerdotes. Pero dice que en la actualidad todas las personas pueden dar bendición, nada más que el requisito es que lo den con todo el amor, que desborden de amor, que tengan una buena intención y entonces todos podemos dar una bendición. Así cuando nosotros le digamos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres o amigos que Hashem te bendiga, te proteja, te guarde y puedes dar una bendición, si la dices con todo amor vas a dar una bendición completa y pues eso va a ser de mucha ayuda y va a ser eficaz para el propósito. Y también dice que todos tenemos una misión divina, cuando cada uno hace lo que le corresponde, cuando cada uno se enfoca en lo que Hashem le mandó hacer, no es necesario estar mirando a los demás. Y cada uno se siente importante, sabe que es útil en el trabajo de Hashem, delante del Eterno y delante de los demás. No importa si tenga que estar transportando objetos pesados o tenga que estar al frente de una comunidad como responsable de un grupo de estudio, no importa, si cada uno está cumpliendo su misión personal, va a estar feliz, va a estar haciendo las cosas y todos somos importantes mientras estemos cumpliendo el propósito. Es algo muy importante, es algo que nosotros podemos aprender y aplicar para aprovechar nuestro estudio, aprovechar que estamos en este camino que Hashem nos entrega. Y de esta manera podamos ir creciendo en el servicio al Eterno. Y para concluir, podemos ver que el artículo nos viene a poner en contexto que Hashem nos mide no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Y no mide tanto todo lo que tú haces, sino cómo lo haces. O sea, aquí cuenta mucho las intenciones que nosotros hagamos y el empeño y el esfuerzo que dediquemos en ello. Porque puede ser que una persona parece que hace mucho, parece que está dando demasiado. Pero si lo comparas con otra persona que quizás no parece que da mucho, pero su esfuerzo es mayor y su intención es mucho más pura, pues esa persona está cumpliendo su misión de mejor manera y está haciendo un trabajo más elevado, más santo, más kadosh. Entonces, pues hasta aquí mi comentario. Es un tema y es un artículo muy bueno. Lo podemos volver a estudiar y trae mucha luz, mucha bendición para nosotros. Repito, se llama Bendiciones para la Eternidad y está en la página de Ash Latino. Hasta aquí mi comentario y les deseo que tengan un Shabbat lleno de alegría, lleno de bendición de lo mejor y que cada uno de nosotros encontremos nuestro propósito y lo cumplamos con muchas buenas intenciones, con mucho amor, con dedicación y esfuerzo en la medida de lo posible y de acuerdo a la voluntad del Santo Bendito Él. Shabbat Shalom. Adelante con el programa, amigo.
Desde el monte Sinaí una voz les habló, con palabras sagradas que el tiempo preservó. La bendición de los Kuanim, eterna en su corazón, un vínculo sagrado en cada generación. Dios les dio una bendición especial para protegerlos y guiarlos siempre. Sus palabras son un faro de luz y su paz es su anhelo constante. Abraham recibió el don de bendecir, transmitido a Isaac y luego a Jacob. Aarón y sus hijos llevan el legado, con devoción sus bendiciones han dado. En cada Shabbat, antes de Kiddush, los padres bendicen con amor y gratitud. Las palabras de Dios siempre presentes en sus labios y corazones ardientes. Dios les dio una bendición especial para protegerlos y guiarlos siempre. Sus palabras son un faro de luz y su paz es su anhelo constante. Salud y sustento con cuidado y amor, la Torah los guía, les da valor. Sabiduría y gracia en cada día, con paz en el alma, su vida brilla. Cada uno tiene una misión, una tarea divina con dedicación. Son bendecidos con amor sincero y sus su anhelo constante.
Las bendiciones son una parte integral de nuestra tradición y espiritualidad. Este artículo nos invita a reflexionar sobre cómo podemos bendecir a los demás en nuestra vida cotidiana y la importancia de hacerlo con un corazón lleno de amor. Finalmente, el artículo Lo que ves es un espejo de lo que eres, que nuestro estimado Hugo González nos hace el favor de comentar. Rav Elisha Kaufman nos ofrece una profunda reflexión sobre cómo nuestras percepciones y reacciones ante los demás pueden revelarnos mucho sobre nosotros mismos. Nos enseña a usar nuestras observaciones como una herramienta para el autoconocimiento y la mejora personal, recordándonos que el mundo exterior a menudo refleja nuestro propio interior.
Shabbat Shalom, queridos amigos de la Radio Noah Hida Breslev Internacional. Fuerte abrazo a todos, espero que se encuentren muy bien. Les saludo a su amigo González y voy a leer para ustedes un artículo que podemos encontrar en la página de aishlatino.com titulado Lo que ves es un espejo de lo que eres. Basado en la parasha de esta semana, la parasha Naso, escrita por el Rab Elisha Kaufman. Como un dato curioso, este rabino es mexicano y además es egresado de la escuela, más bien de la UNAM, en la licenciatura en filosofía. Impresionante. Bien, vamos a leer su artículo. Enseñanzas sobre crecimiento personal basadas en la parashá de la semana. Comencemos. Esta es la ley de los celos. Cuando una mujer se involucre con otro hombre que no es su marido y se impurifique, o cuando el hombre tenga celos de su mujer y le advierta a su mujer, y entonces el sacerdote aplicará a ella esta ley. Dios habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo un voto de nazir, de abstinencia para Dios, de vino nuevo o añejo se abstendrá. Bamidbar 5.29 hasta el final del capítulo 1 y Bamidbar 6.1 en adelante. Bien, el artículo continúa. Vale la pena aclarar brevemente el contexto de estos versículos. Esta parashá de Nazó menciona el caso de la mujer sotá, una mujer que estuvo a solas con otro hombre que no era su esposo. Su esposo tiene celos de lo que pudo haber sucedido entre ella y el otro, y le advierte a su esposa que no debe estar a solas nuevamente con ese mismo hombre. La mujer ignora esta advertencia y se le ve de nuevo a solas con ese hombre. Esa mujer se le lleva al Beit HaMikdash a beber de una bebida que contiene disuelta la tinta con la que se escribió el nombre de Dios en un pergamino. Si efectivamente fue infiel, la bebida la delata. Si ella no fue infiel, la bebida tiene un efecto benéfico en su cuerpo. La Torá llama sotá a la mujer que fue infiel. Inmediatamente después de enseñar esta ley de la mujer sotá, la Torá menciona el caso de una persona que decide hacer una promesa de no beber vino por un periodo de por lo menos 30 días. A esta persona se le llama nazir. Sobre estos versículos nuestros sabios preguntan, ¿por qué están yuxtapuestas estas dos leyes que aparentemente tienen poco en común, la de la mujer sotá y la del nazir? Los sabios responden, para enseñar que toda persona que vio a una mujer en su error debe abstenerse de beber vino. La mayoría de las veces que una persona peca íntimamente con un hombre o mujer que no es su cónyuge, hay copas de vino involucradas. Si uno toma una copa de vino con alguien que no es su pareja estando a solas, es muy posible que poco a poco la barrera entre ellos desaparezca, provocando que eventualmente pequen en la intimidad. Por eso los sabios preguntan, ¿por qué la Torá escribió estos casos una a continuación de otro? Para enseñarte que si una persona vio a una mujer cometer una transgresión, debe abstenerse de beber vino. Lo anterior es un ejemplo muy claro de la manera en la cual uno debe conducirse en la vida. Si una persona presencia un acto que no es correcto, inmediatamente deberá tomar cartas en el asunto, como si él mismo hubiese estado involucrado. En las palabras del Rab Shlomo Wolbe, cuando una persona ve a otra cometiendo un error, debe ver inmediatamente dentro de sí misma las complejidades de ese mismo error, y en vez de molestarse con esta persona, debe buscar maneras para evitar caer en el mismo error que su prójimo cayó. Así es como una persona debería conducirse en su vida para conocerse a sí mismo. Esta idea puede ser muy útil para conocernos a nosotros mismos. Abrir los ojos y ejercitarnos en mirar hacia adentro es difícil. Después de todo, los ojos ven hacia afuera, no hacia adentro. Pero el ver hacia afuera no excluye la mirada hacia adentro. Todo depende del enfoque, pues lo que vemos podemos aprovecharlo para conocernos a nosotros mismos. Si veo a alguien que se enojó con su empleado, debo preguntarme a mí mismo, ¿acaso se parece a mí? También yo me enojo de esa manera. Al ver que una señora regaña a sus hijos que le hacen berrinche, ¿cometo yo los mismos errores que esa madre? ¿Le digo a mis hijos lo mismo que ella les dice? Una de las características naturales del ser humano es que nos resulta fácil ver los errores ajenos, pero no los nuestros. Aprovechemos para bien este defecto humano y veamos reflejados en lo que los otros hacen. Tal como señalamos, en nombre del gran sabio hasídico Baal Shem Tov, el mundo es un reflejo de lo que eres, porque viste lo que viste. ¿Qué mensaje te está dando la vida al mostrarte la escena que estás presenciando? Hay algo en lo que suceda afuera que debe aprender sobre ti mismo. Esto es lo que los sabios enseñan cuando ves a una persona que cometió un error. Toda persona que vio a una mujer en su error debe abstenerse de beber vino. Bueno, Hashem, hasta ahí el artículo. Bien, ese artículo ya se ha tratado y ya se ha platicado muchas veces. Tal vez no directamente de este, pero sí es una enseñanza básica que se nos da a todas las personas. El hecho de que, como bien sabemos, un precepto, una enseñanza va ligada a la otra, de la mujer sotá junto con el nazir, precisamente se debe a eso. Como bien dicen los sabios, lo hacen precisamente porque a veces después de esto se da después de unas fiestas o algo así, donde la gente toma mucho vino y mucho lejay por acá, lejay por allá. Entonces a veces cometen errores por cegarse al tomar vino. Por eso se hacen estos juramentos. Aquí el rabino nos muestra qué debemos aprender de los errores de los demás. Ver cómo fue un espejo. Es muy interesante esto. Bien, yo quisiera agregar solamente, porque es muy claro lo que nos dice aquí el rabino, que el espejo más claro está en nuestra familia. ¿Por qué? Porque ellos nos conocen más. No podemos tampoco estar viendo el reflejo de otras personas porque ellos a lo mejor tienen ideas diferentes, tienen pensamientos diferentes, educaciones diferentes. Nosotros, hasta cierto punto, ya estamos guiándonos por las enseñanzas de Torah. Debemos entender, tal vez, que si tal vez pueda ocurrir que nuestros hijos no escuchen Torah como nosotros o nuestra pareja, final de cuentas, sí nos conocen muy a fondo. Ellos son el reflejo de lo que nosotros somos. Por eso debemos aprender primero de ellos. Poco a poco iremos viendo tal vez a las demás personas de afuera, buscando esos errores que nos recomienda aquí el rabino. Pero para empezar, yo quisiera o yo animaría a que primero veamos en el espejo de la familia, porque ahí es donde está la verdadera intimidad de la casa. Lo que nosotros hacemos a veces se refleja en el acto de las demás personas y mucho más en las que están junto a nosotros. Ese era mi comentario, estimados. Que tengan un hermoso día y sigan disfrutando el día de hoy, que al menos aquí en México se celebra el Día del Padre, o creo que será mañana, como sea. Disfruten el día. Un fuerte abrazo a todos y pues Shabbat Shalom. Hasta la próxima.
En las palabras de la Torah un reflejo encontrarás. La historia de la sota y el nazir nos enseñará. Cuando ves un error ajeno, detente a reflexionar. Quizás ese espejo algo en ti quiere mostrar. Lo que ves es un espejo de lo que eres, una guía para crecer y aprender. Cada acción y cada error que encuentres es una oportunidad para tu ser conocer. Una mujer sota en su error, un nazir que el vino decidió dejar. La Torah juxtapone estas historias para enseñarnos a mirar más allá. Si ves a alguien tropezar, mírate dentro, empieza a buscar. En cada acto que presencias hay lecciones para aprender sin cesar. Lo que ves es un espejo de lo que eres.
de dentro empieza a buscar en cada acto que presencias. Hay lecciones para aprender sin cesar. Lo que ves es un espejo de lo que eres, una guía para crecer y aprender. Cada acción y cada error que encuentres es una oportunidad para tu ser conocer. Nos enseñan con amor que en cada espejo hay un reflejo interior. Abre los ojos y mira hacia adentro. Encontrarás sabiduría en cada momento. El mundo es un reflejo de tu ser. Cada escena una lección para aprender. Aprovecha cada vista, cada error, para crecer y ser mejor en tu interior. Lo que ves es un espejo de lo que eres, una guía para crecer y aprender. Cada acción y cada error que encuentres es una oportunidad para tu ser conocido. Es un espejo de lo que eres, una guía para crecer y aprender. Cada acción y cada error que encuentres es una oportunidad para tu ser conocer.
Este artículo es una poderosa llamada a la introspección. Nos desafía a ver cada interacción y observación como una oportunidad para aprender y crecer. Es un recordatorio de que el cambio y la mejora personal comienzan con la autoconciencia. Esto ha sido todo por hoy en Shabbat Gigante. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. Shalom a todos.
Estudiamos juntos, aprendemos de la Torá. Con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat gigante, unidos en la paz. Con amor y alegría la Torá nos guiará. Cantan los niños, sonríe mamá. En esta radio los rabinos nos comparten su voz, iluminando el camino con su amor. Cantamos juntos, unidos en la fe. En favor.